Te voy a hablar de ahora de algo que pesa 1,5 kilos. Pesa 1,5 kilos. O lo que es lo mismo, un poco más que un paquete de sal de 1 kilo. Exactamente 0,5 kilo más. Bueno, a pesar de su pequeño tamaño, el cerebro es un órgano vital. Y en su interior hay millones de neuronas interconectadas entre sí. Aunque es el órgano del que menos sabemos, los expertos aseguran que es capaz de procesar imágenes en tan solo 13 milésimas de segundo. Sin duda, es el jefe de nuestro organismo. De este órgano salen todas las órdenes al resto del cuerpo, desde mover un brazo, no sé, hasta conducir. Y por si fuera poco, ojo, el cerebro es el encargado de controlar todas nuestras emociones y almacenar nuestros recuerdos, la memoria, emociones y memoria. Oiga, ¿y si nos cortan la cabeza? ¿Y si nos quitan el cerebro? ¿Llegaríamos a la Moncloa? Bueno, en todo caso, ¿es posible prescindir del cerebro? Jesús Porta es nuestro experto, es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Querido Jesús, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿qué pasaría si no tuviéramos cerebro? ¿Moriríamos?
Pues totalmente, vamos. De hecho, existe desgraciadamente una malformación que se llama anencefalia, que son niños que no se les desarrolla el cerebro y prácticamente, pues según nacen, fallecen, ¿no? El cerebro es una estructura que controla prácticamente todo el organismo, con lo cual sin él no podríamos sobrevivir.
Vamos a hablar de mitos sobre el cerebro o cosas que sean reales. Por ejemplo, le tengo que preguntar, este creo que es un mito o no, que asegura que solo utilizamos un porcentaje muy pequeñito de nuestro cerebro. ¿Hay algo de cierto en esto?
Es totalmente falso. Prácticamente para cualquier actividad de la vida, ahora mismo tengo una botella de agua delante, para beber de esa botella de agua necesito utilizar prácticamente todo el cerebro. El uso del 10% es un mito que se ha transmitido a lo largo de los años, pero no es cierto. Es verdad que no necesitamos todo el cerebro en todas las actividades, pero casi siempre se activa alguna zona del todo el cerebro cuando estamos haciendo pues una vida normal. Con lo cual, eso es un auténtico mito.
Jesús, dada la trascendencia del órgano del que estamos hablando, del cerebro, dígame, ¿cómo podemos cuidar de nuestro cerebro? Es decir, ¿con qué debemos alimentarnos para cuidar nuestro cerebro? ¿Cómo podemos ejercitarlo? En definitiva, ¿cómo podemos cuidar de nuestro cerebro?
El cerebro es la estructura más compleja del universo conocido y es sorprendente que no lo cuidemos cuando realmente nosotros somos nuestro cerebro y nuestro cerebro somos nosotros. Eso sí, con un componente social, ¿no? Porque el ser humano es un componente social, por eso prácticamente 2/3 de nuestro cerebro miran hacia afuera, solo 1/3, que es el lóbulo frontal, miraría hacia adentro. Y lo debemos cuidar. ¿Cómo lo debemos cuidar? Estando cognitivamente activos. ¿Esto qué significa? No significa que todos tengamos que leer el Ulises de Joyce, entonces estar cognitivamente activos, sino que cada uno dentro de lo que nos gusta, pues tener actividades, pintura, escuchar música, participar en tertulias, es decir, ejercitar ese cerebro. Otro de los aspectos que se ha visto en los últimos años, que es absolutamente fundamental, es el ejercicio físico. El ejercicio físico es bueno para disminuir los factores de riesgo cerebrovasculares, ahí que es fundamental que hagamos un ejercicio moderado de manera periódica, un hábito que estamos cogiendo ahora, pero que habíamos perdido durante muchos años. Y luego, otra joya que tenemos en nuestro país, que es nuestra gastronomía, una dieta mediterránea, que la tenemos hasta en la costa atlántica también. La dieta mediterránea es otro de los elementos fundamentales. La socialización, que se nos olvida, hablar con los demás, mirar a los ojos de la gente, ponernos en su lugar desde el punto de vista de sentimientos, también es otro de los elementos fundamentales para cuidar nuestro cerebro. Como ve, casi toda actividad del ser humano hecha de manera positiva es una forma de cuidar nuestro cerebro.
Entiendo. Hablo con Jesús Porta, él es neurólogo, por tanto de esto conoce, es un auténtico experto. Oiga, el cerebro, le voy a hacer dos preguntas en una. ¿El cerebro puede contraer enfermedades que puedan afectar a otros órganos que no sean el cerebro? Es más, ¿hay enfermedades que solo afectan al cerebro?
Sí, hay enfermedades que son puramente neurológicas y que solo afectan al cerebro. Por ejemplo, las enfermedades que llamamos neurodegenerativas. Son enfermedades que las neuronas, bien por formas hereditarias, que es lo menos habitual, o bien de manera esporádica, es porque a una persona, pues desgraciadamente, le ha tocado padecer esa enfermedad, las neuronas empiezan a ir falleciendo de manera progresiva, ¿no? Se produce una apoptosis de esas células y esto va dando una serie de síntomas. Dependiendo de la enfermedad, por ejemplo, si nos afecta a las áreas fundamentalmente de la cognición, de la memoria, de realizar actividades, pues podemos tener una enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, si nos afecta más a la sustancia negra, que es fundamental para el movimiento, pues tenemos una enfermedad de Parkinson, ¿no? Estas enfermedades son puramente neurológicas, pero sí que es verdad que como el cerebro al final termina controlando aspectos de la deglución, aspectos de la respiración, la causa de fallecimiento, desgraciadamente, de la mayoría de nuestros pacientes suele ser por infecciones, ¿no? Al no deglutir adecuadamente, las bacterias van a los pulmones y ese suele ser, desgraciadamente, una causa habitual de fallecimiento de los pacientes que padecen estas enfermedades.
Entiendo. Déjeme que le voy a dar una vuelta de tuerca. Vamos a elevar un poco la conversación. Oiga, ¿el cerebro y la mente son dos cosas diferentes?
No, el término mente se ha utilizado durante muchísimo tiempo para intentar reflejar algo que no entendíamos, ¿no? Que es como la expresión cognitiva y emocional del cerebro. Pero realmente no podemos separar las estructuras, ¿no? No podemos separar la orquesta de la música, ¿no? Sin orquesta no hay música, sin cerebro no hay mente. Es decir, al final tenemos que hablar de cerebro y están todas las funciones, ¿no? Nosotros ya no, en neurología ya no hablamos tanto de mente, sino que hablábamos de capacidad de abstracción, de emociones, etcétera. Hemos sido capaces de separarlo ya realmente en funciones, aunque todo va unido, no está separado. Cuando alguien pues está hablando, la emoción va conjuntamente con el lenguaje y yo estoy mirando y me puede inspirar lo que estoy viendo, un cuadro, estoy viendo un cuadro en ese mismo momento. De tal manera que el término mente quizá englobaba muchas de las funciones que ahora mismo hemos separado y yo creo que tenemos que tender progresivamente a no utilizarlo.
Bueno, pues de forma emocional y emocionante le digo gracias por haberme atendido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, señor Porta.
Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.